Centro de cabezazo, Pumpido que no llega. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ferrocarril Oeste! El centro de Arregui, el cabezazo de Adolfino Cañete. De esta manera abre el marcador Ferrocarril Oeste. Y va a ser muy difícil para River. Ferro 1, River 0. Adolfino Cañete a los 3 minutos del primer tiempo. Cañete abre el marcador. Y Ferro está acariciando el título del Nacional.
30 de mayo de 1984, Ferro gana su segundo campeonato en Primera División. El equipo de Carlos Timoteo Griguol se queda con el torneo nacional, le gana a River 1-0 en Caballito con un gol del paraguayo Adolfino Cañete. En el primer partido de la final, el verde Ferro había ganado 3-0 en el Monumental, ya había armado ahí el equipo Griguol, que estaba en su segundo título porque ya había ganado en el 82. Y uno de los emblemáticos integrantes de ese equipo, que recordamos todos, Gómez, Cooper, Roquia y Oscar el Mago Garré. ¿Qué haces, Garré? ¿Cómo andás, maestro? ¿Qué decís?
¿Cómo estás tanto tiempo?
¿Qué decís? ¿Cómo andás? Una vez yo lo encaré un día a Garré y le digo, vos naciste el mismo día que yo. Yo nací el mismo día que vos. Le digo, porque vos sos del 19. Me dice, no, yo soy del 9 de diciembre. ¿Sí? Es así, ¿no?
Claro, 9 de diciembre, sí.
No decís el año, ¿qué
copia? No, del 56.
2 años menor que yo. Yo soy del 54 y del 19 de diciembre. Y yo estaba convencido que era del 19 y lo ponía porque me importan las fechas. Claro. Y decía, no, Garré cumple el 19 y un día en la cancha de Ferro, al costado, me dijo, yo soy del 9, no del 19. Me dijiste, sí. Ese equipo del 84, Oscar, ya Griguol, con todo su grupo en el cuerpo técnico, médico y todo ese grupo grande con los jugadores y todo, ya habían instalado un equipo que era un lío para todos. Me acuerdo una nota que le hice en, mirá qué viejo que soy, en Tele 11, no Telefe.
Claro, de acuerdo.
Le fui a hacer a Cubilla. Y Cubilla, que vivía en Lindoro Quintero, la calle de la que da termina en la cancha de River, donde vivía la Bruna, había alquilado un lugar ahí, el uruguayo Cubilla, técnico de River, y me dijo, no, me volvió loco, me marca la salida y tiran la pelota afuera y me empieza a silbar la gente de River, yo estoy enloquecido, y caminaba haciendo la nota ida y vuelta, en esa presión que hacían, Oscar, pero en el 84 ese equipo ya estaba instalado, ya estaba armado, porque había ganado en el 82 ya el campeonato.
Claro, nosotros, pues, que, a ver, voy a empezar, si tenés un poquito de tiempo te voy a contar la historia.
Sí, dale.
Nosotros, previo al 80... Siempre Ferro fue un equipo que peleaba la permanencia, mitad de tabla, una cosa así. Después que nos vino Carlos, que cambió un poco la mentalidad del jugador. Había varios jugadores que estaban a préstamo y, bueno, algunos chicos que éramos del club. Entonces, bueno, tuvo la posibilidad de tener una continuidad. Yo digo, siempre apoyada por la gran dirigencia que tenía Ferro en ese momento, que era Santiago Lez, Echeverri, Kriskowski, que apostaron a ese proyecto, que hoy yo creo que es difícil, ¿no? Pues yo tuve 14 años con Griguol, así que imagínate toda una vida. Y bueno, y ahí empezamos el camino, hicimos una campaña mega regular en el 80, 81 tuvimos la posibilidad de pelear el torneo metropolitano cabeza a cabeza con Boca, que Boca tenía un equipazo, Brindisi, Maradona, Ruggeri, qué sé yo, Cacho Córdoba, Gatti. Y después el Nacional nos tocó la jugar la final con River, también el River de Kempe, que también tenía un equipazo. Uh-huh. Yo creo que ese año a nosotros nos agarra con un poco de inexperiencia. el llegar a esa instancia decisiva, por ahí la experiencia, la juventud de pelear
claro,
cabeza a cabeza, y bueno, yo creo que un poco nos costó eso los campeonatos. Pero bueno, después tuvimos la posibilidad de tener una continuidad con Carlos a la cabeza y el grupo, que prácticamente era el mismo. Se sumaron algunos chicos más, el caso de Cañete, Mágico, Uruguayo Jiménez. Y bueno, tuvimos la posibilidad en el 82 de tener revancha, y después los años sucesivos, como decís vos, ya el equipo había engranado, había un funcionamiento a nivel individual y colectivo que creo que tuvimos 5 o 6 años muy buenos.
Y sí, ahí se instala ese Ferro de Griwol, y ahí está contando Oscar Garré cómo viene. Yo me acuerdo que cuando terminó ese partido, que en la cancha de Ferro gana el River de Di Stéfano, mirá de lo que estamos hablando.
Claro.
Recién estaba hablando Garré que Ferro, antes de ganar los campeonatos que ganó, se tuvo que enfrentar con el Boca de Marzolini, que integraban, para decir algo, él nombró a más, estuvo más justo, pero yo diría de Maradona y Brindisi, ese campeón del 81 de Boca, cuando después Diego va hacia Barcelona. Pero eso, después llega a la final con River, el River de Di Stéfano, que había reemplazado a Labruna y que cambia el equipo, cambia la base de aquel mediocampo de Juan José López, Merlo y Alonso, que la gente de River le resiste mucho, y hace un River más sólido que brillante, y le termina ganando en cancha de Ferro con un gol de Kempes. Era el tiempo de Ramón Díaz, no el tiempo del Beto Alonso. Y ese equipo sólido, terrible, Pasarela o Larticuechea, le gana la final a Ferro. Me voy al vestuario, hago una nota con Tarantini que habla de Labruna, le grabo una entrevista y él le dedica el triunfo a Labruna, como tirando una señal en contra de Di Stéfano, aunque lo respetaba, pero él decía que lo había firmado Labruna en la primera. Lo escucho a Di Stéfano con su tono y me voy para el vestuario de Ferro. Y estaba Griwol bañándose como hacía siempre, los jugadores se habían ido y quedaba Aymar, estaba Carlos, Kai, estaba Paenza y estaba Araujo, Marcelo. Y ahí me pongo a esperarlo, y cuando viene Griwol le empiezo a hacer la nota y me dice, y los te le digo, ¿está triste? Me dice, no, estoy contento porque es un equipo que está creciendo. Y ya sabía que estaba formando. Dice, y estoy preparando algunos pollitos, como Alberto Márcico, van a ver, los que los voy a complicar en el futuro. Ahí me anuncia esto que Garré recién, en Todo con Afecto, dice, que se agregan los pibes a ese equipo que ya había sido campeón, y que empieza a dar esas señales, ¿no? Y empieza a decir, bueno, ahora el Ferro de Griwol aparece con algunos retoques, pero igual el funcionamiento ya estaba, se acoplaron muy bien, Oscar, pero el funcionamiento del equipo ya era muy, muy, muy ordenado y muy eficaz.
Claro, porque siempre, Carlos, la premisa que tenía, que el equipo siempre fue ordenado, siempre, siempre, siempre se orden, y como así vos, por eso yo le nombré la cabeza principal, que fue la de los dirigentes, que apostaron también a la continuidad, que hoy yo en el fútbol actual, viste, es muy difícil ver, qué sé yo, que un técnico dure 14, 15 años en un club. Pero bueno, a postre de esto, yo creo que con el tiempo se vieron los resultados y se formó, creo que 5 o 6 años seguidos, un equipo que sabía el que entraba o el que salía, lo que tenía que hacer. Entonces éramos muy estructurados, muy ordenados, y lógicamente después, de mitad de cancha hacia adelante, como te dije recién, apareció Mágico, Uruguayo Jiménez, Cañete, que eran los que manejaban los tiempos del equipo, y bueno, se encontró un equilibrio que nos dio un rendimiento óptimo.
¿Por qué te dicen el mago, Oscar?
porque tuve la suerte de hacer goles claves, ¿viste? Hice un gol a Tato Filiol en la preliguilla Libertadores, un gol de tiro libre en Cancha de Ferro, hice un gol a River a los 47 minutos segundo tiempo, otro gol a Racing en la cancha Racing, y bueno, y Carlos me puso, este es un mago, aparece cuando lo necesitaba. Y bueno, y ahí me quedó el apodo.
Está hablando Oscar Garré con nosotros, recordando aquel Ferro de Grigol y su trayectoria. Bueno, después siguió la trayectoria de Oscar y Oscar integra el seleccionado campeón del mundo del 86 en México. Juega la primera parte de ese mundial. Me gusta que saber, no para confrontarlos ni para enfrentarlos en esa cosa que a veces nos lleva a perdernos en la riqueza de la opinión futbolera de los jugadores que participaron de aquellos recorridos. Me gustaría que hicieras parecidos y distancias entre Grigol y Bilardo. ¿Qué tenés para decir? No lo digo con ánimo de que critiques a uno o a otro, al contrario, que aportes cómo están en vos, en las ideas, y cuáles eran las diferencias entre los dos. Si notabas que había muchas diferencias, que uno tomaba un camino, otro, porque la verdad que el éxito los acompañó a los dos.
No había mucha diferencia entre los dos, ¿eh? Te digo más, siempre Bilardo iba a hablar muy muy seguido con Carlos Grigol. El trabajo era muy parecido. Lo que pasa que, a ver, había dos cosas. Que a nosotros Grigol lo tenía el día a día y Bilardo, jugador de selección, es distinto, ¿entendés? El manejo, si bien era el mismo, pero bueno, vos ya estás llevando jugadores de elite, pero el trabajo prácticamente era muy parecido. Por ahí cambiábamos un poco los roles, en el sentido de que en algún momento Bilardo podría llegar a arriesgar más jugando con línea de tres, jugando con dos stoppers y un líbero,
claro.
Pero viste, por ahí Grigol era más de jugar con línea de cuatro. ¿Entendés?
Sí, sí.
Pero después el trabajo diario era muy parecido. Por eso a mí no me costó mucho integrarme al sistema que quería Bilardo, ¿entendés?
Claro, claro. Ya venías entrenado de Grigol.
Claro, exactamente. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, el último partido de la selección con Perú, en la eliminatoria del 85,
sí.
Jugamos con una línea de tres.
Sí.
Que era trocero de stopper, pasarela de libero y yo de stopper por izquierda.
Claro.
Y lo soltaba a Julián Camino, por ejemplo, jugar de volante.
Por supuesto.
Pero bueno, era un sistema que trabajamos, pero que no me costaba, ¿entendés?
Ajá. ¿No te sentías cómodo?
Sí, claro. Por eso mucha gente... hoy con el tiempo y sobre todo esa época no podía llegar a entender cómo un jugador de Ferro podía estar en la selección o podía perdurar desde el primer partido de la convocatoria en el 83,
claro,
hasta después del mundial que podía haber
integrado ese equipo.
Claro, pero bueno, era que yo me adapté muy bien a lo que quería Bilardo.
Claro, claro. Ese partido, el sufrimiento ese, no, ese es un parto que tenemos todos los que seguimos paso a paso y todos los futboleros del mundo, de acá, de Argentina, sí, claro. Estoy hablando. El sufrimiento porque aquella mandada de pasarela, cuando el partido ya se iba y estábamos listos y no íbamos al Mundial, que después se ganó y que después, bueno, el toque de pasarela la pega en el palo y aguanta, claro. Gareca, la empuja a Ricardo. Era una desesperación porque era un buen equipo peruano, con buenos jugadores, con mucha técnica. Sí. Perú siempre se caracterizó por eso y se complicó mucho el partido ese.
Se complicó, ¿sabe cuándo, Alejandro? Porque nosotros vamos a Venezuela, vamos a Colombia... y ganando los dos partidos, y nosotros empatando, ganando con Perú allá, prácticamente teníamos la clasificación. Se nos complicó con el famoso partido de Reina, la verdad,
Sí.
Cuando marcaba Diego.
El gol de Oblitas.
Claro, que perdimos allá. Y después, bueno, ahí se complicó la penalización.
Claro.
Sí. Hasta el último minuto, un córner de la izquierda que me la tiran a mí atrás. Y bueno, yo estoy en el centro. Y después Daniel la termina de empujar el saco. Pero fue muy angustiante, la verdad.
Fue terrible, y después ese equipo se afirma y muestra toda su capacidad en un campeonato del mundo logrado para la alegría de todo el país, y que dura y todavía sigue siendo, lamentablemente, el último grito de campeones en un mundial, lo que cuesta. Bueno, Sabela nos acercó con el grupo de jugadores a esa final, pero la verdad es que en el 2014, estamos hablando del 86, y después Bilardo pega otra final, cuando ya en Italia no podemos ganar, no podemos superar a Alemania con el gol. Y tantas polémicas del penal y tantas cosas. Estamos hablando ya de 1990, pero después hasta Sabela nos alejamos mucho, y ahora estamos mirando a ver cuándo podemos prendernos otra vez para volver a ser campeones del mundo, y cada vez parece más difícil, Oscar.
Sí, yo igualmente, yo siempre sostengo, y cuando sale el tema en rueda de café, digo que el primer paso para llegar a un mundial son las eliminatorias, que son muy duras y muy difíciles. Parece que fueran fáciles si van a llegar a un mundial, pero es muy difícil. Hoy el fútbol sudamericano ha crecido mucho, primero y principal.
Por supuesto.
Hay países, vos te fijás en la Copa Libertadores, antes era Brasil, Uruguay y Argentina, y hoy te llegan los colombianos, hasta los bolivianos, y los chilenos han crecido mucho. Pero bueno, y lógicamente los mundiales pasa lo mismo. Nosotros, si bien tenemos y somos candidatos a todo lo previo a los mundiales, pero hay selecciones y hay países que han crecido mucho, entonces cada vez se hace más difícil.
Qué bueno que lo digas, algunos colegas nuestros no lo dicen, y el mundo del fútbol a veces argentino subestima eliminatorias y crecimientos de tantos equipos. Vos jugaste un partido con Venezuela que ya Pasarela y Maradona le pedían el final al árbitro, una Venezuela que no nos ganaba nunca en eliminatorias, que estaba lejos del fútbol competitivo, y que ese partido Argentina lo gana 3-2, y lo gana con alguna dificultad, insinuando una cosa que ahora se ha confirmado, que ahora ya no le ganás fácil a Venezuela, te gana como le ganó Argentina con Messi en cancha, con gol de Amorebieta hace poco, en la época de Sabela, en eliminatorias. Esto dicho hace 10 años hubiera sido una locura, pero en ese partido que vos jugaste en Venezuela ya estaban todos preocupados, porque el partido fue más parejo que históricamente eran las goleadas que le hacíamos a Venezuela, porque todos evolucionan, porque Ecuador no era un rival difícil, y se transformó ahora en un rival que le gana a Argentina y a Brasil en Quito. Es decir, cambió todo, y me parece que algunos colegas y algunas personas muy influyentes en el fútbol se han olvidado de eso. No hemos sido candidatos en el último mundial, no figuramos ya como candidatos, Oscar. Lamentablemente, eso quiere decir que tenemos que volver, y las próximas eliminatorias van a ser muy complicadas. El equipo argentino en la eliminatoria anterior no debió ir al mundial, hizo una eliminatoria de 2 años y medio muy mala. Hizo 15 goles en 17 partidos. Y acá se decía que le ganaba de local a Perú y a Venezuela, y no le ganó a ninguno de los dos. Porque no se gana ya con la credencial. No se gana en las vísperas. Y han evolucionado mucho, que es lo que acababa de decir Oscar Garré en nuestro Todo con Afecto.
Es que si vos no sos sincero y no tenés las cosas claras, se te hace muy difícil, ¿entendés? Porque en principio todos pensábamos que antes se ganaba con la camiseta, ¿entendés? Y hoy en día ya eso no existe más. Hoy hay un proceso, un trabajo, un tiempo, y lo que dije anteriormente, antes vos veías las ligas europeas y por ahí encontrabas un argentino, dos argentinos, uruguayo, y no por ahí brasilero, pero hoy vas a ver las ligas de todo el mundo, chilenos, paraguayos, ecuatorianos, colombianos, y esos chicos que están en esas competencias adquieren una experiencia que después cuando juegan en la selección, que la tiran arriba a la mesa, ¿entendés? Que juegan de igual a igual, ya no se achican más. Entonces, juegan bien, han ganado en personalidad, entonces hoy se ha equilibrado. Entonces, si vos no pensás en eso y no te proyectás en el tiempo, decir, bueno, vamos a arrancar con este proceso que dure, ¿no? Que por ahí dependés de si ganas un partido, dos partidos, tres, cambiamos sobre la marcha, se te hace muy difícil. Y bueno, pero es la realidad, pero yo creo que si no tomamos conciencia de eso, no es que no va a ir mal, pero nos va a costar cada vez mucho más.
Lo afirma Oscar Garré. No sabés qué placer, siempre nos gusta escucharte, está abierta siempre la manera de recordar cosas y de proyectar cosas con Oscar Garré, y la verdad que te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por esta charla, Oscar.
Un cariño para todos ustedes, bueno, cuídense y bueno, esperemos para el mundo y sobre todo para los argentinos que podamos salir pronto de esta pandemia.
Un gran saludo, Oscar, muchas gracias.
Abrazo para todos.
Oscar Garré, charlando de fútbol con nosotros en la tarde de Todo con Afecto.